Eres la Vida, estamos hablando de cáncer de mama. Hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama y de eso vamos a hablar ahora con, bueno, pues en nuestro espacio de salud. Como siempre nos acompaña nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, claro, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Voy a dar unos datos, voy a recordar que es el tumor más frecuente de las mujeres occidentales. Y en España se diagnostican más de 25.000 nuevos casos al año. Pero al mismo tiempo que doy este dato, quiero también dar dato esperanzador y dato positivo. Decir que cuando se hace un diagnóstico temprano, los médicos definimos diagnóstico precoz porque la mujer se ha notado un bulto o ha ido a una revisión y se ha hecho el diagnóstico, podemos decir que la supervivencia a 3 y 5 años ronda el 90%. Este es el dato que quiero dar positivo sobre el cáncer de mama. Y también ya he planteado que lo fundamental y principal es cuando una mujer se nota un bulto, cuando una mujer nota algo raro, extraño en su mama, lo que tiene que hacer es acudir al médico. Porque un diagnóstico rápido, un diagnóstico in situ, que decimos, hace que la posibilidad de supervivencia y curación de la mujer sea altísimo. Una de cada 8 mujeres padecerá cáncer de mama a lo largo de su vida. También tengo que decir que estamos hablando, lógicamente, del cáncer de mama en la mujer, pero no nos podemos olvidar que el cáncer de mama también lo padece el hombre, en un porcentaje muchísimo menor, pero también hay que reconocer que el varón también puede sufrir cáncer de mama.
Y además, hablando de este día, por eso nosotros, en fin, como es ya tradición, ya saben, el día de hoy utilizamos ese lazo de color rosa en simbología de apoyo a todas aquellas mujeres, hombres que puedan sufrir, como comentaba el doctor Luis Gutiérrez, cáncer de mama. Y por eso esta palmera de chocolate, digamos, rosa que hemos traído aquí, estudio, un poco ya derretido por el calor de los focos, y el lacito que tenemos o bien en los micrófonos o bien el doctor la ha venido corbata, con la corbata rosa.
Corbata y gafas rosas.
Son siempre, y gafas rosas, efectivamente. Sí. Y nosotros lo llevamos y también lo lleva nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Armando Tejerina, que es director científico del Centro de Patología de la Mama y el Alma Mater de la Fundación que lleva su nombre, la Fundación Tejerina. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Bueno, nosotros estamos encantados de contar con usted, que es un auténtico especialista, y al hilo de los datos que comentaba el doctor Luis Gutiérrez, lo fundamental en esto, a día de hoy, luego ya entraremos, yo creo, en la parte de los tratamientos, es la importancia de ese diagnóstico temprano de una lesión que pueda hacernos sospechar que estamos ante un posible cáncer de mama.
Sí, dentro de las medidas que hacemos en las unidades de patología mamaria, dentro de las medidas, una de ellas es el diagnóstico inicial temprano, que en realidad es una prevención secundaria, ya que la prevención primaria es actuar sobre el origen del cáncer, que eso es bastante complejo, aunque hay medidas para actuar sobre la prevención primaria, que luego las podemos comentar, pero la prevención secundaria es el diagnóstico inicial en una mujer asintomática. Hoy cada día es más frecuente. Ya se ha comentado que cerca del 80 y 90% se pueden curar siempre que los diagnósticos sean iniciales. Podríamos decir que el mejor tratamiento comienza con un diagnóstico temprano, inicial, de ese cáncer de mama. En esas mujeres asintomáticas, que las distintas comunidades están haciendo las campañas de screening a partir de una determinada edad, generalmente en algunas comunidades van de los 49 a 69 años, se consiguen en mujeres asintomáticas estos diagnósticos. También mujeres que van sin poner ningún problema en la mama, pero que ellas a partir de los 40 años van al ginecólogo, se controlan, consiguen diagnósticos muy iniciales y esas curaciones son muy altas, se puede decir cerca del 80-90%.
Lo que pasa es que está hablando de screening, son esas campañas de mamografías para mujeres a partir de una cierta edad en las comunidades autónomas, pero Alipio hablaba también, o el doctor Gutiérrez, de notar algo. Yo no sé si está muy claro todavía si vale algo de algo la autoexploración, porque al principio, cuando se empezó a hablar del cáncer de mama, cuando se empezó a escuchar en la sociedad que era un problema que afectaba a muchas mujeres, se empezó a hablar de autoexploración, y eso parece que ha quedado como relegado. ¿En qué punto está eso? ¿Sirve de algo la autoexploración?
Bueno, yo creo que sí sirve, porque lo primero es que si la mujer sabe que todos los meses se explora la mama en unos días determinados, si es posible después de la menstruación, y nota alguna alteración cutánea, alguna induración, pues acude tempranamente, pues podemos conseguir el que pueda hacerse un estudio de mama yendo a su ginecólogo. También es verdad que al estar mentalizada, pues sabe que todos los años, a partir de una determinada edad, pues se debe hacer una mamografía. El luchar, digamos, con palparse un nódulo o verse un nódulo radiológicamente, eso tiene una diferencia. Hoy podemos hacer diagnósticos radiológicos de lesiones de pequeño diámetro, de 4, de 5 milímetros, de 6 milímetros, por debajo de un centímetro, que esas lesiones no se pueden palpar. Pero es verdad que gracias a que la paciente se hace el autoexamen mamario mensual, pues va una vez al año a que le hagan una mamografía en su médico y consigue un diagnóstico inicial. Es decir, que yo creo que el autoexamen mamario no se debe de olvidar.
Uh-huh. Interesante. Bueno, yo creo que tenemos que hablar obligatoriamente de mujeres que tienen mayor riesgo que otras de sufrir, de padecer un cáncer de mama. Y ya en este caso me estoy refiriendo al factor genético. Entonces, ¿hay mujeres de mayor riesgo? ¿Qué mujeres son estas y qué es lo que tienen que hacer si hay antecedentes en su familia de cáncer de mama?
Sí, bueno, dentro de los factores que nosotros podemos actuar son los factores personales y dentro de los y familiares. Por dentro de los factores familiares son hermanas, madres que han padecido cáncer de mama. Esas pacientes deberían, con una madre o con una o dos hermanas con cáncer de mama, deberían hacerse un estudio genético, porque entre un 5 y un 8% de los cánceres de mama son de esa envergadura, son de estudio genético. Si esa paciente tiene una alteración genética y lo podemos detectar, pues se podría hacer una prevención, incluso una cirugía preventiva para disminuir la posibilidad de ese cáncer de mama. Es decir, que podemos actuar sobre los factores personales y familiares. Y estos son los factores familiares. Hay otros factores que también se actúan en las unidades de mama, que son los factores personales, que son el hábito de vida, la disminución, aumento del ejercicio, el tipo de alimentación si es posible mediterránea, es decir, modificar un poco los tipos de vida, que eso es uno de los motivos que ha hecho que aumente la frecuencia del cáncer de mama en los países occidentales, es decir, que esas medidas personales y familiares. Los familiares son los estudios genéticos en base a la familiaridad con cáncer de mama de su madre y hermanas directas, y luego los personales con el tipo de vida, el ejercicio adecuado, e intentar también disminuir los disturbios del eje hipotalámico hipofisario, ya que cambian el estado inmunológico. Esto es una de las medidas que se está haciendo en las unidades de mama.
Estamos hablando del cáncer de mama, hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Ya hemos hablado de cómo hacer el diagnóstico, la importancia del diagnóstico precoz. Hemos hablado del factor genético, pero también hay que reconocer que esa disminución en la mortalidad del cáncer de mama va muy ligada a los avances que se hacen en los tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos. Y es de agradecer que las grandes empresas se dediquen a esta investigación. Todos pensamos que se debería hacer más, ¿no? Pero siempre hay que reconocer esta labor. ¿Qué importancia ha tenido los avances y qué importancia tienen los avances en el mundo del laboratorio y, en definitiva, para bien de la mujer en los últimos años?
Bueno, yo creo que hay muchos de los pacientes que se curan porque los tratamientos ya son específicos, son tratamientos personalizados en base a la biología molecular de ese tumor y a los estudios genéticos del tumor. Es decir, que los tratamientos, digamos, son a la carta, son una medicina personalizada, predictiva. Con eso se puede conseguir que la curación sea muy alta. Incluso a veces cuando operamos enfermas que se han tratado previamente con un tratamiento, digamos, de primera línea neoadyuvante, pues a veces en un porcentaje bastante elevado ya no hay tumor dentro de la zona de la mama donde estaba ubicado el tumor por el tratamiento específico personalizado en base a las características genéticas del tumor. Esto es el mayor avance que hay, un tratamiento a la carta en las características de esa lesión.
Luego lo que pasa es que además de ser un cáncer, porque estamos hablando de cáncer de mama, no deja de ser un cáncer más, pero en este caso hay otra serie de connotaciones que me imagino que también se tienen en cuenta a la hora de abordar, no solo clínicamente, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el punto de vista psicológico, ¿no? El tema del cáncer de mama.
Sí, bueno, en todas las unidades de mama tenemos la parte de los psico-oncólogos, es decir, gente que se dedica a la parte psicológica, que habla con las pacientes, que los explica lo que es la enfermedad, la curación, incluso en los tratamientos de enfermedad avanzada, que hoy actualmente se trata de cronificar esa enfermedad avanzada, pues es muy importante la parte de los psicólogos que en todas las unidades tenemos, y que es una parte como el oncólogo, pues el psico-oncólogo es imprescindible hoy en las unidades de mama.
Sí, pero no me refería solamente al impacto psicológico que tiene en una persona el diagnóstico de un cáncer. Eso me imagino pues que tendrá impacto, sea de mama, sea de próstata, sea de lo que sea. Yo me refiero, luego, superando incluso el cáncer, que es el mejor panorama posible, bueno, pues una vez se realiza una mastectomía, por ejemplo, hay un camino que recorrer que va mucho más allá de la curación.
Sí, claro, es el... se inicia con una cirugía, que cada vez las cirugías se han modificado en estos últimos 15 o 20 años. Hay grandes modificaciones en el tema quirúrgico. El mayor avance ha sido el ganglio centinela. Luego está la parte de que la mayoría de las pacientes, si se puede, salen siempre con la mama, aunque se haga una mastectomía, se hace una reconstrucción en el acto operatorio y la cirugía oncoplástica. Pues a partir de ahí hay un camino muy largo, que deben de ser bien asesoradas y tener un apoyo, si es posible, por un psicólogo dentro de la unidad de mama. Entonces ellas lo van entendiendo, la paciente y la propia familia, que son las que van a ayudar a la paciente a pasar esos años, y que la mayoría de esas pacientes van a curarse, pero deben de tener una información directa, no solamente por los propios oncólogos y cirujanos, sino por la ayuda psicológica. Eso es muy importante.
Hay mujeres que tienen miedo, hay mujeres que cuando se notan un bulto en la mama, en esta autoexploración, o simplemente sin la autoexploración, se lo notan, tienen miedo de acudir al médico, tienen miedo de saber la verdad, tienen miedo de que el médico confirme un diagnóstico y diga, usted tiene un cáncer. Yo creo que esto hay que dejarlo muy claro, y tenemos que desterrar o intentar que la mujer sepa que cuando se note un bulto, cuando se note algo raro, extraño en su mamá, tiene que acudir obligatoriamente al médico, y que es el médico oncólogo, el que le va a poder solucionar su problema.
Sí, cada vez la mujer llega más a tiempo, porque está muy concienciada de que si se diagnostica inicialmente se va a poder curar. E incluso se hacen los controles en situación asintomática a partir de una determinada edad, lo saben ellas, y por supuesto si tienen una alteración cutánea o un nódulo que se palpa, suelen acudir inmediatamente. Esos tumores que veíamos hace 20 y 30 años, tumores avanzados, ulcerados, incluso que se diagnosticaban por el olor, porque estaban ulcerados, hoy es infrecuentísimo ver un tumor en esas características, y es porque la paciente sabe que si acude a tiempo se va a curar.
Sí. No, le quería hacer una pregunta. No, por ver si ya sabemos obviamente que cada persona pues en fin, tiene un tratamiento apropiado, como usted decía, y afortunadamente a día de hoy están esto que llamamos tratamientos a la carta, tratamientos como trajes a medida para cada una de las personas, una vez que se identifica, digamos, para que la gente nos entienda, que le ponemos nombre y apellido al tipo de tumor de mama que es el afectado. Pero ¿hay algún procedimiento, digamos, estándar, es decir, una vez que se localiza y se tipifica un cáncer de mama, cirugía primero, quimioterapia, radioterapia, en fin, ¿cuál es la situación actual o los tratamientos más eficaces?
Bueno, esto ha cambiado porque un tumor, aunque sea inicial, sea un tumor de pequeño diámetro, tenemos que tener en cuenta las características inmunológicas y el estudio genético del tumor, y hay tumores pequeños que se deben de hacer un tratamiento inmunológico antes de la cirugía. Es decir, que tumores pequeños que antes operábamos, pues hoy se hace un tratamiento primario con con un tratamiento inmunológico que ya está aprobado. Hay unas medicaciones, incluso en un 60% se consigue la desaparición de esa lesión. Es decir, que antes de tomar una actitud quirúrgica hay que ver cómo es ese tumor, los apellidos del tumor y la parte genética del tumor. Es verdad que hay tumores que son totalmente quirúrgicos desde el punto de vista de las características moleculares, pero luego hay que tener en cuenta el volumen de la mama, qué mama es, qué tipo de mama es, porque si es una mama pequeña, a lo mejor no se puede realizar un tratamiento conservador. Es decir, conviene mejor hacer una mastectomía con una reconstrucción si el tumor es pequeño o si es un tumor multicéntrico. Es decir, que para tomar una medida quirúrgica hay que ver el volumen, las características del tumor. Pero hoy hay tumores que no siendo avanzados, que siendo más bien iniciales, pero que reúnen unos criterios moleculares, los hacemos tratamiento primarios con quimioterapia e inmunoterapia. Y en un 60% de esos tumores tienen una respuesta total a la desaparición de la lesión.
Y una vez que se ha hecho el diagnóstico, se ha puesto el tratamiento, ¿la mujer durante cuántos años o durante cuánto tiempo tiene que seguir acudiendo a las revisiones y cuándo los médicos consideramos que una mujer podemos decir que está libre de ese tumor?
Que está libre de enfermedad. Bueno, el criterio internacional es que se deben de hacer una revisión cada 6 meses, los 5 primeros años, en general una vez cada 6 meses, de 6 a 8 meses, los 5 primeros años, y a partir del 5º año de la intervención quirúrgica y libre de enfermedad, una vez al año. Uh-huh. Esos son un poco los criterios en general internacionales. Es verdad que también hay que basar un poco en las características moleculares de ese tumor, porque hay tumores que son muy agresivos desde el inicio y a lo mejor requieren unos controles un poco más continuados.
Uh-huh. Yo voy a hacer una pregunta que no sé si tiene mucha base científica, pero es un poco basado en la experiencia, ¿no? No en la mía, digo, me refiero, cuando uno va andando por la calle o estás en el metro, en el autobús, y ves una mujer joven con un pañuelo en la cabeza, piensas automáticamente en cáncer de mama. ¿Es cierto que el cáncer de mama es ataca a mujeres más jóvenes que a lo mejor cuando se está hablando de las campañas de screening a partir de 40 y tantos años, ves a mujeres con mucha menos edad que sí que pueden estar?
Sí, esto es un punto importante para las comunidades de España que están haciendo los screening a partir de los 49 años. Bueno, pues tenemos prácticamente el 30% de los cánceres con menos de 45 años. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una tercera parte de los cánceres no han sido diagnosticados.
Se quedan fuera.
Por eso las campañas de screening van ya retrasándose. Hay algunas comunidades que empiezan a los 45 años. Pero claro, todo esto es un factor también, aparte de educacional, es un factor económico. Y en algunas comunidades empiezan a los 45 años. En distintos países, como es en Canadá, pues ya incluso en Estados Unidos los controles no inician a los 45 años, como se dice aquí. Bueno, pues hay que hacerlo cuando uno puede. Se están haciendo la primera mamografía sin factor de riesgo personal ni familiar a partir de los 40 años. Porque sabemos que una tercera parte de los cánceres que diagnosticamos tienen menos de 45 años. Así que vemos pacientes con 38 años, con 37, con 39, con 40, con 41. Uno de los motivos también por qué se están diagnosticando más los cánceres es porque cada vez los métodos de diagnóstico, vamos a hablar de la mamografía digital con la tomosíntesis consigue diagnósticos más iniciales, es decir, que nos adelantamos a lo mejor 2-3 años a ese diagnóstico. Por eso estamos viendo cánceres con 40 y 42 años, que antes no teníamos acceso a eso, y es por los métodos de diagnóstico. Se ha hablado que la frecuencia ha aumentado. Bueno, pues uno de los motivos porque ha aumentado la frecuencia en los países occidentales es porque los métodos diagnósticos nos hacen verlos más antes. Y luego también por la longevidad de las pacientes. Cada vez la gente vive más tiempo y tienen más posibilidades de tener un cáncer. Por eso cuando se hablan dicen, bueno, pues a partir de los 69 años ya no hay cáncer de mama. Eso no es así.
O sea que médicamente, digamos, la indicación para hacerse realmente la mamografía sería a partir de los 40 años.
Pues en distintos países en el mundo se hace con 40 años si no hay factores de riesgos. Si hay factores de riesgos familiares o personales, por ejemplo, una paciente que se ha operado de una lesión precancerosa con atipias celulares, esa se debe de mirar a partir de cuando se ha operado, pues periódicamente al año, aunque tenga 35 años. Pero si tiene una hermana y una madre que han padecido cáncer de mama con 40 años, se deben de mirar con 35 años. Es decir, que hay que empezar a mirarse la mama 5 años antes que su madre y sus hermanas se han padecido cáncer de mama.
Sí, y doctor Tejería, ha lanzado usted una idea que la ha dejado ahí y planteaba que la mujer, cuando ya ha cumplido los 65, 69, 70 años, piensa que ya está libre y que no va a tener ningún problema en su mama. Esto me gustaría que lo aclarara.
Sí, bueno, yo es que la gente vive muchos años, la longevidad de la vida, y ellas siguen teniendo cánceres con 70, 72, con 80, con 84 años, pero es verdad que las campañas se han iniciado de una forma y, bueno, pues van progresando, y es hasta los 69 años, pero una mujer con 70 o 72 años puede padecer un cáncer de mama, incluso cuando se aumenta la frecuencia es a partir de los 50 años, pero a partir de los 70 sigue habiendo también cáncer de mama, incluso con 80 y 82. Es decir, que está bien que a partir a lo mejor de los 80 años digan, pues yo me miro cada 2 años, pero sí se deberían de mirar. Y entre 70 y 80 se deberían hacer los controles periódicos entre 1 y 2 años, dependiendo un poco de la situación personal y las características, pero se deberían mirar.
Y mirando al futuro, ¿cuál es el futuro en el tratamiento del cáncer de mama?
Pues yo creo que el futuro, que no va a ser muy lejos, habrá pacientes que no precisen ser operadas teniendo un cáncer de mama. Es decir, que habrá tratamientos específicos, oncológicos, que van a conseguir curar un cáncer de mama sin ir a un quirófano.
¿Y eso gracias a qué?
Pues a los avances de los laboratorios. Hay determinados fármacos que consiguen, y alguno está aprobado, que consiguen destruir totalmente el tumor desde el punto de vista local y general. Y todavía esas enfermas, bueno, pues colocamos donde tienen la lesión un marcador metálico para luego ser operadas de esa área, y se opera de esa área, por supuesto no hay lesión y el ganglio centinela es totalmente negativo, pero todavía hay que operar esas enfermas. Pero yo pienso que en tiempo cercano ese tipo de pacientes con una respuesta total no va a ser necesario ser operadas.
Una pregunta más, doctor. Cuando una mujer afectada por cáncer de mama se le extirpa la mama y se le quitan los ganglios más cercanos a la mama, ¿eso qué significa? ¿Por qué se quitan los ganglios? Bueno, ¿y cuál es la evolución posterior? ¿Qué pronóstico suele tener?
Bueno, esto ha cambiado mucho. Hace muchos años siempre hacíamos el vaciamiento ganglionar axilar para el estadiaje de esos ganglios, pero a partir del estudio del ganglio centinela, que es la valoración del primer ganglio que recibe la información del tumor, si ese ganglio es negativo no hay que hacer ese vaciamiento axilar. Por eso decía antes al principio que uno de los el mayor avance en los últimos 15-20 años de la cirugía ha sido el no realizar vaciamientos axilares y sí el ganglio centinela, ya que quizá el 70-80% de las pacientes el ganglio centinela es negativo. Es decir, que nosotros nos evitamos el hacer el vaciamiento axilar con todos los inconvenientes para la paciente que tiene posteriormente del linfedema, los dolores, la inflamación del brazo. Bueno, pues el 70% no va a precisar el hacer el vaciamiento axilar, porque hacemos el estudio del ganglio centinela para tener esa tipificación y esa información para el tratamiento posterior.
¿Y en las mujeres a las que sí se le hace ese vaciamiento ganglionar?
Bueno, pues si el ganglio centinela es negativo, sí que se está haciendo el vaciamiento ganglionar, pero es verdad que ya no lo hacemos como hacíamos antes hasta el tercer nivel, ¿no? Lo hacemos ya al segundo nivel. Y es posible que en un futuro no muy lejano, próximo, pues se haga solamente un pequeño despistaje de tener 4 o 6 ganglios y no va a ser más necesario que el vaciamiento completo como hacíamos antes. Eso es posible en un futuro.
Muy bien, pues nosotros estamos encantados. Podríamos seguir hablando de este tema muchísimo más tiempo, pero tenemos que atender otras necesidades. Le agradecemos que nos haya acompañado y que, en fin, en un día como el de hoy, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, pues una persona que conoce perfectísimamente con tantos años de experiencia como usted en el ámbito de la medicina y en especial tratando el cáncer de mama, pues nos haya acompañado. Y sobre todo apuntar esa esperanza, ¿no? Esa puerta abierta a la esperanza, porque los tratamientos a futuro, ya los actuales, pero los que estarán a punto de llegar, nos hacen pensar que buena parte de los cánceres que ahora mismo se diagnostican se van a poder curar incluso sin necesidad de cirugía, como nos comentaba el doctor.
Eso es así.
Gracias.